otro anuncio que quería dar. Tenemos allá afuera pan, un poquito de pan y otros tipos de alimentos. Tenemos como un banco de alimentos para gente que no tiene dinero para comprar las comidas. O no es todo lo que vas a necesitar, pero es algo que te puede ayudar. Tal vez en tu casa tienes frijoles, pero no tienes pan. Aquí te alivianamos con pan. A veces tenemos frijoles. Tal vez tienes pan, pero no tienes frijoles. Aquí te alivianamos con frijoles. Con lo que sea. Si tú tienes necesidad, ahí está en esas cajas afuera de la de las puertas para que lleves. O si, por ejemplo, no necesita usted, pero usted conoce a alguien que necesita, llévese una bolsa para ellos. Marvin, take a bag for Giovanni. ¿Ok? Y dile que se la mandé yo. Y ahí está para ustedes, ¿ok? Y aparte de eso, pues aquí estamos este jueves, digo, los martes, disculpe, los martes, ¿sabes en dónde voy a estar yo a las 6 de la mañana? Yo voy a estar aquí en este lugar a las 6 de la mañana orando. Así que si ustedes se quieren levantar temprano y quieren ser guerreros de oración, aquí estamos yo y como 20 otras personas de la congregación en inglés en la mañana en oración. Y cosas poderosas pasan cuando oramos. Sinceramente, aquí les invitamos. Bueno, empecemos de una vez. Por favor, conmigo, inclinen su rostro mientras vamos a empezar en oración. Y Señor y Padre, te doy las gracias por esta otra oportunidad de dar tu palabra, Señor Jesús. Gracias que tú me levantaste de la cama de enfermedad, Padre Santo, estar aquí para proclamar tu evangelio y tus verdades, Señor Jesús. Te doy gracias por cada persona que trajiste y te pido que estés en ella, Señor, que abra sus corazones, que prepare sus oídos, que escuchen esta palabra, que sinceramente nadie que llegó hoy salga igual, sino que salgan completamente cambiados por el Espíritu Santo. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús, todos dijimos. Amén. ¿Es Hector Montano? How you doing, bro? Good to see you. Gracias por venir. Everybody give it up for Hector. Praise the Lord. You're a sight for sore eyes. Anyway, vamos a seguir aquí. Estamos hablando de la enfermedad interna. Todos digan conmigo, por favor, la enfermedad interna. La enfermedad interna es lo que usualmente hace que hagamos las cosas por lo exterior. A veces la gente que ves en la calle y que te tratan bien mal o que son bien mala onda, tienes que darte cuenta que están siendo mala onda no porque son mala onda ellos, sino que porque tienen usualmente una enfermedad interna que los está haciendo que actúen de esa manera. No necesariamente me refiero a enfermedad como la que tengo yo ahorita, como un resfrío, sino que enfermedad espiritual. Entonces estamos haciendo una serie de enfermedades internas y la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de qué? Del enojo. Y hablamos y espero en Dios que ustedes también puedan tener un poquito mejor entendimiento y que tengan más sabiduría en cómo tratar con su enojo. Estaba hablando de la semana pasada que cuántos dijimos que es que yo cuando me enchilo, mira, y nada me puedo, no, nada me puede parar, nada me puede controlar. ¿Y se acuerdas cómo les dije que era mentira? Porque yo he estado bien enojado a veces con mi esposa, gritándole y aventando cosas, y bien enojado, y según yo digo, a mí nada me puede controlar, si estoy enojado, estoy enojado, y se acabó. ¿Y qué pasa? De repente suena el teléfono, y ¿qué haces? Bueno, oh sí, buenas tardes. Y dije, ¿ves que te puedes controlar? Eso te enseña que hay control, que no lo debes de perder. Entonces, hoy quiero darles otra herramienta espiritual que ustedes puedan usar hoy día. Porque ¿cuántos de ustedes saben que la iglesia no es para que estés aquí sentado nomás y que se paren y que se hinquen y que se paren y que se saluden y que den dinero y que se paren y que se sienten y que hagan rutinas pero que no les sirva para nada para sus vidas? Eso no es iglesia, eso es religión y eso es rutina y eso no les sirve para nada. La palabra de Dios es para que la apliques a tu vida y que saliendo de aquí puedas ser una persona mejor porque tenemos solamente una vida y hay que vivirla bien. Dios quiere que seas un campeón en tu vida. Dios quiere que tengas las mejores relaciones en tus vidas. Dios quiere que tengas a los mejores hijos. Dios quiere que tengas el mejor trabajo. Dios quiere que tengas lo mejor de tu vida. Dios quiere que tengas que maximices, si puedo decirlo así correcto, maximize, que hagas lo máximo para vivir tu vida en la manera que Él quiere. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque Cristo pagó un precio muy caro. Dios murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces hoy vamos a trabajar con algo que se llama la envidia. ¿Cuántos de aquí son unos envidiosos? Levanten la mano, por favor. Y ahora, ¿cuántos de aquí son unos mentirosos? Levanten la mano, por favor. O a todos levanten la mano, mentirosos. Todos hemos sentido envidia una vez u otra. La mera verdad, la mera neta. Todos hemos sentido envidia una vez u otra. Y la envidia es algo que nos destruye dentro de nosotros. Pero como es tan común y todos decimos, no, pues a todos nos pasa. no está tan mal, ¿verdad? ¿O a quién no le ha pasado envidia? Pero vamos a ver qué dice la Biblia de qué tan serio y qué tan venenoso, venenosa es la envidia. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a Santiago 3:14 y lean aquí conmigo, por favor, ¿ok? Paren en envidias. Pero si ustedes tienen, vamos a hacer otra vez como si me escucharon, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, escuchen, sino que es terrenal, escuchen, puramente humana y ¿qué? Diabólica. Puramente humana y ¿qué? Diabólica. Porque donde hay envidias, que no se les pierda esto, ¿ok? Mire, vamos a parar un poquito ahí mejor para explicarles algo bien. Yo cuando era un pastor de jóvenes en otra iglesia, a mí me gustaba mucho tener esas camisas de Affliction, si las han visto, ¿no? Usualmente esas tienen unos diseños acá bien tripeados, unos diseños acá bien chacalosos, unos diseños acá bien piratones. Y luego tenía una camisa que tenía unas calaveras. Y yo estaba bien metido en la palabra de Dios, pero me gustaba la camisa porque se miraba chida. Y una de las mamás de los jóvenes viene y me dice: "Hermano, que Dios, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Usted cómo viene a enseñarle a los jóvenes con esa camisa diabólica? En el nombre de Jesús, yo lo reprendo en el nombre de Jesús que tiene esa camisa diabólica", me decía la señora. Y yo me sentía bien mal. Y luego me dijo, y además, a quién sabe qué me dijo, que usted tiene, porque en ese tiempo me acababa de comprar un carro nuevo. Y me dijo ella, y además usted que anda en ese carro nuevo, que no va por los niños y todo ese rollo. Y en mi corazón yo empecé a dar cuenta que lo que tenía esa señora era nomás pura envidia de lo que yo tenía y lo que ella no tenía. Y luego le dije a ella, usted piensa que mi camisa es diabólica, pero déjeme le digo que la Biblia dice que su envidia es ¿qué? Humana y ¿qué? Diabólica. Si vemos algo que sinceramente es diabólico y ustedes piensan que lo diabólico solamente es lo que tiene pentagramas y lo que tiene brujería y lo que tiene misas negras y lo que tiene el rock pesado y todo eso, que eso es diabólico, hermanos, no se den tan allá. Si la Biblia dice que la pura envidia que tienes en tu corazón es igual de diabólico que la música metalera que otra gente escucha que piensan que es del diablo. Entonces la gente piensa que si es del diablo porque es negro, o es del diablo porque tiene calaveras, o es del diablo porque es Halloween. No, la envidia que tienes en tu corazón religioso, eso es diabólico, dice la Biblia. Entonces hay que escuchar aquí lo que dice eso. ¿Por qué es diabólica la envidia? Ahora digo yo. ¿Porque qué? Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La Biblia nos indica que hay toda clase de acciones malvadas. ¿Cuándo? Cuando hay envidia. Ponte a pensar. Ponte a pensar. En la Biblia nos explica muchas cosas. Y hay que dejar la Biblia por un ratito, pero en la vida de la gente. No puede venir alguien con un carro nuevo porque todos empiezan a decir: "No, pues ha de ser narco. Anda trabajando para los Zetas o para el Cartel de Juárez o para el Triángulo de Oro, para el Chapo Guzmán, por eso tiene dinero. O no, que esto y que el otro", y empiezan a hablar mal de la gente. ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora no nomás tienes envidia, pero ahora estás diciendo mentiras, porque estás hablando de lo que ni sabes. No, y luego que de todos modos a rato se le descompone el carro, no te preocupes. A rato se lo quitan, siempre dicen así, ¿eh? A rato se lo reposeen. O acaba de comprar una casa, no, hombre, a rato se la quitan. Ahora estás haciendo como brujería, porque estás hablando mal sobre la gente y quieres que se vaya, que les quiten lo bueno que ellos trabajaron. La envidia te hace que destruyas tu corazón y tu vida y todo lo demás. Second slide, please. ¿Qué es la envidia? Resentir la bondad de Dios en los demás y ignorar la bondad de Dios en nuestras vidas. Resentir la bondad o lo bueno o la bendición o lo grande que Dios ha sido con alguien e ignorar la bondad de Dios en las vidas de nosotros. ¿Y cuántas veces has caído en hacer algo así, por ejemplo? Que Dios es como estamos hablando ahorita. Dios ha, porque tú no ves lo que está haciendo la gente. Gente que trabaja todo el día y noche, agarran segundos trabajos, ahorran su dinero, trabajan con su crédito, levantan su crédito bueno y agarran una casa, aunque sea chiquita, pero es la primera casa que tienen y le echaron todas sus ganas y todo su empeño. Y Dios fue bueno con ellos y les dio favor y les dio esa casa. ¿Y qué dice el que no la tiene? Andan, esa casa está bien fea, o es del gobierno, o así. especialmente nosotros los hispanos, ¿verdad? Casa pedorra. Así dicen siempre, siempre hay algo malo de la gente que dicen, ignoran la bondad que hay de Dios en nosotros. Déjenme, les digo una historia de mi vida cuando estaba chiquito, que vivíamos en El Paso, Texas. Mi tía Elsa, que hoy no vino, pero una señora que se sienta aquí, siempre nos mandaba una carta a mí y a mi hermana. Y yo cuando abría mi carta, me decía Happy Birthday o Merry Christmas, Freddy, y me daba un cheque. Y yo el cheque lo miraba y yo decía, ¡$100! Pero eran 20. Pero yo lo decía porque mi hermana abría ella su esa también y decía ella, Happy Birthday, feliz Navidad, Anita, y que Dios te bendiga. Y ahí estaba tu cheque y ella pues, se ponía a llorar porque nada más le daban $20 a ella. Y yo decía, ¡$100! Y se ponía a llorar y yo me sentía acá bien suave, ¿no? Porque se sentía bien mal ella. Pero yo tenía esa misma envidia que quería que hiciera algo mal ella. ¿Y cuántos de nosotros como niños también así somos y hasta a veces mentimos y hablamos con gente de cosas que ni tenemos, pero queremos sentirnos mejor nomás así porque tenemos envidia de lo que los demás tienen y pensamos de que Dios no nos lo va a dar a nosotros? Mira, hermano, envidia sinceramente, sencillamente, lo único que es falta de fe en Dios que te va a dar lo que tú quieres. Si tú quieres algo en la vida y aún todavía no lo tienes y alguien lo tiene, a veces es nomás como que Dios te puso ahí para que tú puedas entender de que tal vez todavía estás creciendo y estás madurando. Porque déjame te digo esto y nunca se te olvide. Si tú quieres algo y no lo tienes y alguien que no te cae sí lo tiene, tú no lo vas a poder tener en tu vida hasta que tú puedas ser maduro para decir, ¿sabes qué? Qué bueno que lo tienes y que Dios te dé más. Eso es un corazón maduro. Y hasta que no estés ahí, Dios no te va a poder dar nada porque Dios... No fue, Dios es un Dios de su palabra. Y fuera estúpido que Dios te diera algo para que tú lo destruyeras. Yo me puse a pensar la otra vez y dije, me dije, ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias porque yo antes, como en el 2003, 2004, te pedía tener el dinero que tengo hoy. Porque hoy hago más dinero que hacía cuando el 2003. Y me acuerdo que en el 2003 yo batallaba un chorro. Yo trabajaba 12 horas y aún no me salía para nada. Me pagaban muy bajo. Yo iba en mis sillones y los volteaba y sacaba todo el cambio que tenía. Iba a mi carro y sacaba todo el cambio que tenía para poder ir al Jack in the Box sin comprar una hamburguesa de $1, porque no tenía nada de dinero. Y cuando llegaba gente que no se portaban bien como yo, que no iban a la iglesia como yo, y tenían así unos paquetotes de dinero en mi trabajo que miraba cómo transactaban dinero, yo me llenaba de envidia y decía, ¿cómo ellos sí tienen y yo no tengo, Señor? Hasta que me di cuenta que pues eso no es mi business. Si alguien tiene y no tengo yo, pues es allá Dios, Él es el que hizo eso, yo no. Yo no me empecé a preocupar de eso. Pero yo me doy cuenta que si en esos años Dios me hubiera dado el dinero que tengo hoy, yo me hubiera destruido. Yo hubiera sido un orgulloso, yo estuviera comprando cosas nomás para apantallar a la gente. Yo hubiera estuviera, tal vez hasta ni me hubiera casado porque estuviera con tantas morras con todo mi dinero y estuviera destruyendo mi vida. Ni tuviera mi hija, ni tuviera lo que tengo hoy. Así es que gracias a Dios que no me dio lo que le pedía en esos tiempos. Por eso siempre es más importante pedirle a Dios sabiduría que pedirle a Dios dinero. Primero hay que pedirle a Dios sabiduría para hacer todo eso. Pero hay muchas partes de envidias que también en la Biblia nos dicen. Y como escuchamos más temprano que cuando, donde hay envidia hay que, hay todo tipo de acción malvada. Entonces eso nos indica a que todo pecado que hay en el mundo, ¿por qué es primeramente? Porque hay que envidia. ¿Y qué es envidia? Envidia es falta de fe de que Dios te va a dar a ti lo que le dio a los demás. Envidia es simplemente una falta de creencia en Dios, de que tú no le crees a Dios que como a Javier le da lo que le da, y Javier va a pelear en México, y Javier va a pelear en el UFC, y Javier va a ser un campeón profesional, y yo también aquí lo sé eso toda mi vida, en vez de yo ponerme todo envidioso y decir, Dios, pero ¿por qué a él y a mí no? Si yo soy más guapo que él. ¿Por qué a él sí le vas a ver? ¿Por qué él va a ir a trabajar a México, a pelear a México y hacer una, hasta hacer una, vas a hacer un seminario también, ¿eh? Haz un seminario. Yo conozco más lucha que él, ¿por qué yo no? Dice maduramente, Señor, gracias que a mi hijo espiritual, Javier Torres, le estás dando una oportunidad para pelear internacionalmente, engrandecer su nombre, porque él engrandece tu nombre. Gracias, Señor, que le estás dando a él la oportunidad para hacer dinero en sus seminarios. Gracias, Señor, que le estás dando todo lo que él necesita. Y así Dios me levanta a mí también. Entonces, cuando hay envidia, ¿qué dijimos? Que es falta de creencia en Dios que te va a hacer algo para ti. Y cuando hay falta de fe, ¿qué significa eso? Falta de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Pero ¿cómo vas a oír la palabra si nunca vienes a la iglesia? ¿Cómo vas a oír la palabra si nunca lees tu Biblia? ¿Cómo vas a oír la palabra si siempre estás lleno de otras cosas? Entonces hay que tener nuestra orden correcta. Para no tener envidia, no necesariamente se trata de ir a consejería. No necesariamente se trata de que yo ore por ti y que yo ayune por ti. Pero para que no tengas envidia, hay que tener fe en Dios y un carácter bien, bien maduro para decir lo que Dios le da a los demás. Yo estoy completamente feliz y agradecido que Dios le da eso. Y hasta la gente que más te cae mal. Esta semana que viene, mira, yo te voy a decir algo. Como cuando Dios está viendo que te está dando la palabra de Dios, Dios te pone en lugares para poder, no necesariamente. How do you say test in Spanish? Probar, sí. No para probarte, sino para probar su palabra. Vas a ver que Dios te va a pasar por una prueba para probar su palabra y que vas a ver a alguien esta semana que la neta que no te cae para nada. Que tú haces tres veces más el trabajo que ellos y vas a ver que Dios los va a levantar a ellos y les va a dar la bendición que tú tanto has querido. Y va a ser tu oportunidad, no la pierdas. Tu oportunidad para poder practicar lo que te estoy enseñando hoy, para que te pares y te los amarres y digas, Señor, gracias que lo bendijiste de esa manera, dale más, bendícelo que todo le vaya muy bien. Y cuando dices eso, hay una fiesta en los cielos porque dice Dios, finally, mi hijo es maduramente lo que necesita hacer para yo darle la bendición a él, que es para él. Porque lo peor que Dios te puede dar a ti, es lo que es para otra persona. Nunca le pidas a Dios eso. Por ejemplo, cuando una mujer está casada con un hombre y otra mujer está diciendo, ay, mira, pues yo me imagino que todos lo dicen de mí, ¿eh? Todas las mujeres. Ay, mira, Freddy, qué guapo está ahí, estaba casado con Vianette. ¿Verdad que sí, señoras? No, no se crean, no se crean. Pero todas las mujeres que dicen eso, mira, si Dios te diera a mí, a ti, no, hombre, me dejaras en 3 días porque no me aguantaras. Nunca quieras lo que es para otras personas. Pídele a Dios lo que es para ti. No le Dios, te pido la esposa de tal y tal. No, no, no. Pídele a Dios la esposa tuya. Dios, te pido el trabajo de Héctor Montano. Yo quiero ser un realtor. No, 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 no. Dios tiene un trabajo para mí. Si Dios es un Dios tan grande, ¿para qué quieres las cosas de otras personas? Nunca pidas lo que no es tuyo. Pídele a Dios lo que es tuyo. Next screen, please. Entonces, aprendimos que envidia es resentir la bondad de Dios en los demás y ignorar la bondad de Dios en nosotros. Eso es un gran pecado, hermanos. Cuando te estás fijando solamente lo que Dios hace en los demás, pero no lo que hace en ti. Si yo me pongo a preguntar, yo digo, Señor, si yo predico mejor que muchos pastores que están aquí en Las Vegas y que lo único que hacen ellos es que dicen a las mujeres que se pongan faldas largas y ya sé que te vas a ir al infierno porque tienes pintura en la cara y Carmen. Estás en pecado porque tienes aretes, quítatelos en el nombre de Jesús. Hay pastores que te dicen eso. ¿Y qué crees? Tienen sus iglesias llenas. Y si yo me pongo a estar de envidioso, a decir, ¿por qué ellos Dios y a mí no? Pues eso es falta de carácter en mí. Pero si yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Te doy gracias que tengo este edificio tan hermoso y tengo estas gentes tan hermosas que tomaron tiempo de su día y están aquí, aunque hace frío, y están aquí aprendiendo la palabra. Gracias, Señor. Cuando enfocas mejor tus ojos en lo que tú tienes, no en lo que te falta, es cuando Dios levanta tu vida. Amén. Entonces, ¿qué hace? Las envidias en la Biblia. Mira nomás. Caín envidia a Abel en Génesis 4 y 5. ¿Y qué pasa ahí? Si lees esa parte de la Biblia. Hay muerte, hay asesinato. Caín mata a Abel porque tenía envidia. Raquel envidiaba a Lea. ¿Y qué pasó allí? Ellos interrumpieron los planes de Dios y luego Raquel le dice a su esposo, mira, mejor acuéstate con la mayordoma para que tengas mi hijo y esto y que el otro. Entonces están haciendo un desastre con sus vidas. Y luego en la segunda parte ahí dice a los hermanos, Lea envidiaba a Raquel ahora. Y se acuestan con las personas incorrectas. ¿Cuántas veces te has acostado tú con alguien incorrecto por pura envidia? Disculpa que sea tan vulgar así, pero si la Biblia nos dice eso también, A veces hacemos lo que sea. No, es que esa mujer me cae tan mal y ella tiene un novio. Yo le voy a enseñar que yo me puedo también agarrar a cualquier hombre y me voy a acostar con él también. Cosas horribles que hacemos por la pura envidia. A veces hasta nos endeudamos. No, que mi primo o mi prima o mi neighbor, mi vecino acaba de agarrar un atajo del año. Pues yo voy también a endeudarme y te dan un interés bien caro de 29%, te piden $2,500 down payment, pero tú quieres endeudarte para enseñarle a tu vecino que tú también tienes tajo del año. Y haces cosas que ni tienen sentido común. ¿Por qué? Por envidia. Porque piensas que Dios no te va a dar a ti en el tiempo correcto lo que ellos tienen. Y aquí, ¿qué pasa con esto? Se acuestan con las personas diferentes. Los hermanos envidiaban a José en Génesis 3, 37, 5. ¿Y qué pasa con eso cuando sus hermanos lo envidiaban? Lo secuestran. Secuestran a los hermanos, lo tiran a un pozo y pasa todo eso. Imagínate, hasta secuestros hay por envidia. Y en la misma Biblia nos está diciendo esto. No estamos hablando de Ciudad Juárez, estamos hablando de la misma Biblia. ¿Qué más pasa aquí? Dice, Saúl envidiaba a David y destruyó su reino. Lucifer envidiaba a Dios en Isaías 14, 13 a 14 y fue corrido, lo corrieron del cielo y ahora estamos como estamos por eso. Los sacerdotes enviaban a Jesús y mataron al mismo hombre que vino a salvarlos a ellos. ¿Por qué? Por la pura envidia. La envidia, hermanos, es un veneno que destruye la vida de todos. Yo creo que la envidia es una de las herramientas más potentes que el diablo está usando nuestra generación hoy en día. Pero para eso estamos, para aprender de la envidia, para aprender qué es, qué es diabólica y que aparte en la envidia hay toda clase de acciones malvadas. Next slide, please, sir. Es importante, hermanos, es importante que estemos satisfechos con todo lo que tenemos. Satisfechos con todo lo que tenemos. Ahora, noten que no dije conformantes o conformes con todo lo que tenemos. Yo estoy satisfecho con mi vida. Estoy ahí mi casita de 3 cuartos que tengo, estoy satisfecha con ella. No estoy conforme. Estoy creyéndole a Dios que me va a dar una más grande. Porque necesito más espacio para mi hija y para mi hijo que un día va a venir también. Voy a tener un hijo, como en 2 años, ojalá y Dios quiera. Cuando tenga más familia aquí en Las Vegas, yo quiero una casa como la de Héctor, deben ir a su casa. Vince told me you have a house like MTV Cribs. Así me dijo mi tío que tiene una casa como las de MTV. Yo quiero una casa así también. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner todo envidioso y voy a decir, vas a ver, yo voy a agarrar una casa más chida y voy a hacer mis fiestas de UFC y voy a invitar a todos que vengan a mi casa para que vean mi casa. Y en mi corazón estoy, ¿y cómo lo voy a hacer para pagar? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar esto? Pero ahí estoy, sí, qué bueno, le gusta mi casa, sí, qué chida. Pero dentro de mí estoy destruido. No, eso, Dios no quiere eso para ti. Por eso hay que estar conformes. Si tú tienes un carrito que no te gusta, que no es del año y que no le sirve el aire, ¿sabes qué? Métete a tu carrito hoy y di, Señor, gracias que no estoy en el camión. Señor, gracias que no me tuve que venir caminando. Gracias que aunque mi carro no tiene aire, tengo carro. Y poco a poco vas a ver que Dios va a ver, mi hijo, ok, estás dispuesto con ese carro, estás happy con ese, ahora sí te puedo dar uno mejor. Pero si tú estás siempre quejándote de que no, que este carro está bien feo y que no sirve y que cómo lo voy a hacer para agarrar morras con este carro y que no, ¿para qué me pongo con esto? Dios va a decir, ¿y así quieres que te bendiga? ¿Cómo? Dios es un Dios de orden, hermanos. Dios es un Dios de su palabra. Dios es un caballero. Así no trabaja Dios. Yo tenía unos carros bien feos en toda mi vida. Yo tenía un Mustang, me acuerdo, que tenía una llanta de cada de tamaño diferente y uno más tengo. Y luego lo prendías, se movía así, pero haz de cuenta que se iba, me bajaba del carro, no les miento, iba en el carro, lo apagaba y me bajaba del carro y me movía así. Porque tanto se estaba moviendo el carro y luego prendías el carro, era como cumbia porque se oía algo. Pero Dios, aún le dije a Dios, gracias Señor, porque yo me acuerdo que antes tenía que agarrar 3 camiones para ir a trabajar y ahora tenía mi carrito carcacha y ahora tengo mucho mejor carro. Ahora mi esposa tiene carro también. Los dos tenemos diferentes carros y podemos hacer lo que queremos. ¿Y sabes qué? Cada vez que voy a mi correo, abro mi cajita y ¿qué es que agarro? Estás precalificado para un carro en este lugar. Estás precalificado para un carro en este otro lugar. Me llegan diario precalificaciones para carros nuevos. Y yo pudiera agarrar uno cuando yo quiera, pero sé que no es lo mejor que quiero para mi vida ahorita. No necesito otro pago de $500 en mi vida. Y porque no tengo envidia, los agarro y los tiro a la basura nomás. Pero antes yo, si me hubiera llegado uno de esos de volada, órale, vamos a para qué, para pantallar a la gente, agarrar un carro nuevo. Esa era mi mentalidad de antes. Entonces es importante que seamos no conformes, sino que satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Gracias, papito, que tengo esto. Pero espero mejor de ti. Espero mejor de ti siempre. Me acuerdo que en el fin de año mi esposa y yo fuimos a comer porque cumplimos 5 años de casados y fuimos a comer a Lupo de Wolfgang Puck en el Mandalay Bay. Y fuimos a comer y donde nos sentaron estaba haciendo mucho frío y yo puse mi carota. Está haciendo tanto frío, voy a pagar $100 por cada plato aquí y te hacen un chorro de frío. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y el Espíritu Santo me dijo en mi corazón: Freddy, te estás quejando porque está haciendo frío en un casino en el Strip de Las Vegas, donde estás con tu esposa y tienes 5 años de casados. Y yo te aseguro que hay soldados ahorita en Afganistán que están afuera tirados en el suelo, esperando a que les den órdenes y quisieran tener un minuto de lo que tú estás teniendo con tu esposa hoy. Yo dije: Señor, estás completamente correcto, perdóname. Y aquí con todo y frío, te doy gracias y te doy gracias y te doy gracias y estoy satisfecho con lo que tengo. Siempre acuérdate, hermano, siempre acuérdate, hermana, que en lo peor que piensas que tú estás, hay alguien que quisiera tener un minuto de tu vida. Si tú dices: No, mi vida qué zarra está, qué gacha está, te aseguro que hay alguien que quisiera tener tu vida por un solo minuto nomás. Un solo minuto nomás. Aunque tú pienses que tu vida está bien mala. Sigamos ahí en esa parte. Dice: El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Te digo, hermano, ¿cómo vas a tener un corazón tranquilo cuando confías en Dios? Cuando confías en Dios, viene la tranquilidad a tu corazón y vas a traer vida a tu cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Cuando tienes envidia, te enfermas internamente y te salen enfermedades que tú ni cuenta. No, que tengo diabetes y que tengo cáncer y que tengo piedras en los riñones y que no sé ni cómo sale esto. En el banco donde yo trabajo, viene gente y me platica toda su vida y me dan ganas de decirles: Es que te estoy viendo, eres un envidioso, deja de ser tan envidioso y tu corazón va a tener tranquilidad y el estrés se te va a ir y tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar completamente y vas a tener una manera de vivir y una felicidad interna y todo eso se te va a ir y vas a estar mejor y hasta hacer más dinero. Porque todo es de corazón, todo es de corazón, todo es por lo del corazón. La segunda parte que dice: La envidia es la hija del orgullo. Esto es lo que dijo Sócrates. La envidia es la hija del orgullo, el autor del asesinato y la venganza, el tormento perpetuo de la virtud. La envidia es la úlcera del alma. Imagínate, the ulcer of the soul, la úlcera del alma, un veneno, una poción que consume la carne y seca los huesos. A mí me gustó eso porque me di cuenta que la úlcera del alma, porque yo conozco a tanta gente que tiene literalmente una úlcera espiritual en sus vidas que destruye todas sus vidas. ¿Por qué? Por la envidia. Porque no creen a Dios que les va a dar a ellos lo que otros tienen y destruyen todas sus vidas. Es una vida destruida vivir pensando en lo que tienen los demás y lo que no tienes tú. De siempre estar viendo: Ah, ¿qué tienen ellos? Ah, ¿qué tienen ellos si yo no tengo esto? Ah, ¿qué tienen ellos si yo no tengo esto? Ya cálmate de eso, te digo yo hoy. Y dale gracias a Dios de todo lo que tú tienes. Dale gracias a Dios que tú tienes tanto. Y a veces se te olvida, pero es necesario que entiendas eso. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo. No lo puse acá arriba porque quería que participen conmigo un poquito también. Santiago 4:1. Si tienen sus Biblias, vayan a Santiago 4:1 al 2. Y si no, no se preocupen, yo se los leo aquí. Dice Santiago 4:1 al 2. Dice: ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos dentro de ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos dentro de nosotros? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, escucha, desean algo y no lo consiguen, y luego matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. La Biblia dice, no tienes lo que no tienes lo que quieres, ¿por qué? Porque no lo pides. Yo me acuerdo que yo miraba a mis sobrinos, a David y a Joey, los llevábamos a Disneylandia, entonces les compraba un churro y los dos tenían el mismo churro en la mano, o no en Disneylandia, porque en Disneylandia los churros cuestan como $10, en el swap meet los churros cuestan que $2, 2.50, algo así, pero estaban ahí con los churros ellos, uno tenía un churro igualito que el otro, ¿y qué crees que uno decía? ¡Ah! Ah, le quitaba el churro. Yo le decía, ¿qué estás haciendo? Tú también tienes tu churro, ¿para qué le quitas el churro a él? Se peleaban entre ellos en quitarse los churros. Y ¿sabes qué le decía yo? Al que le quería quitar el churro al otro, se lo quitaba a él. Órale, quítaselo y tenga, mijo, los dos para usted, para que se le quite este envidioso. Y a veces es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? O es lo que debería hacer con nosotros, yo digo. Pero la Biblia aquí dice, no tienes porque no lo pides. O si lo pides, lo pides con malas intenciones. Escucha lo que dice la Biblia. Y cuando lo piden, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Si tú le estás pidiendo un carro para que tú mirarte tú muy bien y hacer sentir a mal a los demás, ¿crees que Dios te va a dar un carro nuevo? Si tú lo estás pidiendo para que tú te sientas bien y que hagas sentir mal a los demás, eso nos honra para Dios. Pero si tú quieres un carro nuevo porque dices, Señor, pues yo trabajo mucho, yo me merezco algo bueno, yo quiero que tú me vengas con un buen carro para poder también ser buen testimonio a los demás, para que no estar yo predicando tu evangelio y todo esto todo jodido, estar sin nada y no tengo nada y ahí ando según yo predicando el evangelio porque estoy todo quebrado en mi casa, que luego que mejor yo me ponga a escucharlos a los demás, ¿no? Pero cuando pida las cosas, siempre hay que pedirlo bien. Y todas estas prédicas, mira, que estamos hablando del enojo y de la envidia, ¿sabes de dónde las agarré? De mi propio estudio. Porque déjenme les confieso que yo antes era un gran envidioso. Yo estaba lleno de envidia, lleno de enojo, lleno de resentimiento, lleno de orgullo y lleno de amargura, porque yo no tenía al Señor Jesús. Pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, donde nadie me explicaba nada, sino que yo me iba a mi closet y ponía la Biblia ahí abierta los viernes en la noche cuando yo no tenía dinero para ir al cine con mis amigos o tirar barra, me ponía a leer la Biblia y orando porque mi vida era un desastre, pero Dios me enseñó de todo esto. Ahora yo, cuando tengo esa sabiduría, mi trabajo es ahora dársela a ustedes, para que ustedes también puedan sobresalir de lo que están. ¿Y qué crees que tienes que hacer tú ahora? Dársela a otra persona también. No mantenerla. De gracia recibiste, de gracia hay que dar. Hay que seguir adelante. Next screen, please. Entonces, ¿quién o qué te da envidia a ti? Es mi pregunta. Sé honesto contigo mismo en esta tarde y pídele a Dios, Dios, te pido que me des, que me hagas acordarme quién me da envidia. Esa persona en el trabajo, ese familiar, esa situación. ¿Qué está pasando en tu vida que te da tanta envidia? Y te animo a que vivas la vida sin comparaciones. La Biblia nos dice, no nos atrevamos a igualarnos ni a compararnos. Mira, te digo algo, es imposible que yo me compare con Javier Torres. ¿Por qué? Porque pues, no, Dios no nos hizo iguales. Claro que tal vez yo voy a poder ser mejor luchador que él, porque estoy más chaparrito y a mí para que me hagan takedown es bien difícil. Mis caderas son bien bajas. Pero si me pongo a hacer muay thai con él, ¿de dónde le voy a dar una patada yo a la cabeza a él? Mide como 2 metros. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Pues es que no estamos hechos para eso. Entonces yo nunca me voy a comparar a él para hacer, porque, ¿por qué? Porque vas a salir perdiendo. Compárate con la persona que quieres y yo te animo, yo te garantizo que en algo vas a salir perdiendo. Y por eso Dios no quiere que te compares con nadie. ¿Sabes con quién quiere que Dios te compares? Compárate solamente con tus metas. Prepárate con tus metas. Héctor, el año pasado hiciste $60,000. Este año, compárate con eso y dices, quiero ser 140 para la gloria de Dios, para tener tú también con qué ayudarle a tu mamá, o a tu papá, o a tus primas, o a tus hermanos, o a los demás, o a mí, o lo que sea. La Biblia dice también esta segunda parte aquí, cada cual examine su propia conducta, que no se compare con nadie. Otra vez digo, no te compares con nadie. ¿Con quién es la única persona que te debes de comparar, Carmen? Con la persona que fuiste ayer. Trata de ser mejor nomás. No, no quiero ser mejor que Freddy, no quiero ser mejor que Javier, no quiero ser mejor que Viti, no quiero ser mejor que Héctor, quiero ser mejor que el Freddy de ayer. Quiero ser mejor que el Héctor de ayer. Es la única persona con la que te puedes comparar, con la persona que tú eras ayer. compárate con esa persona porque eso es con ti mismo. Next dream, please, sir. Celebra la bondad. Celebra la bondad de Dios. Ahí está. Celebra la bondad de Dios en los demás. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Cuando veas que a tu suegro le compraron una computadora nueva, en vez de decir, ah, está bien gacha, es de la más barata que venden en el Walmart. No, hombre, si la han regalado ese mejor tienen la. No, no, al contrario, sino regocíjate. No, es todo. Suegro, qué bueno que le compraron esa computadora o a la otra que le compró una más chida. Siempre cuando alguien tiene algo bueno. Y mira, a mí lo que me gusta mucho también es cuando yo he visto, como por ejemplo, yo he visto siempre que Javier Torres, cuando él pelea, él entrena como un animal. Yo no conozco a nadie en mi vida que entrena más que este muchacho. Sí, a veces pienso que entrena de más, a veces, la verdad. Pero yo he visto que él pone todo su empeño, todo su corazón. Y una pelea específicamente que hizo en Brasil, que lo llevaron a pelear a Brasil contra un brasileño que era de allí. Y si ustedes vieron esa pelea en el ESPN, todos sabemos que ganó él. Él hizo el takedown, él hizo todas las. O sea, toda la acción la estaba poniendo él. Todo el golpeo lo puso él. Todos los takedowns lo puso él. El otro chavo no hizo nada. Y como estaban en Brasil y todo eso, no quiero ponerme política, pero se ve que, pues obviamente, le dieron la pelea al otro chavo. Y lo que hizo este muchacho, en vez de decir, no, pues estás en tu tierra, por eso te dieron la ganada a ti, son puros ladrones, son puros bandidos, no, ya no voy a pelear aquí en Brasil, váyanse a chiflar a su Mauser. No dijo nada de eso, sino que dijo, órale, carnal, buena pelea, Dios te bendiga, que le eches ganas y que tengas una buena carrera. Eso es carácter. Que cuando te transean, puedes darle gracias a alguien y regocijarte con alguien que ganó, aunque él dijo, yo trabajé con todo mi corazón por esta pelea y aún me la robaron y te la dieron a ti, pero te felicito, qué bueno que ganaste. Eso es un corazón maduro. Dice, no tengas miedo. Esa es la parte de Samuel, en esta parte de 1 Samuel 23, 17, para explicarle lo que está pasando aquí, estaba David, Saúl y Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Saúl era cuando iba a dar su trono a su hijo. Jonatán debería haber sido el rey, sino que aquí al contrario, Dios ungió a David para que David sea rey. Y mira lo que dijo Jonatán del rey. En vez de Jonatán de haber dicho, yo tenía que ser rey y te van a hacer a ti rey, no, dijo, no tengas miedo, le dijo a David, que mi padre no podría atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Cuando tú le puedes decir a alguien que debería, cuando alguien debería, cuando alguien obtuvo lo que tú quisiste y tú puedes con mucho carácter y mucha madurez ir con ellos y decirles, te felicito y aquí estoy para tus órdenes a servirte. Eso es madurez. Y eso es lo que Dios bendice. Y a mí mucha gente no me ha dicho eso. Si les puedo ser sinceros, mire, les voy a decir algo que tal vez no les debo de decir, pero hay muchos pastores que me han dicho, tú no estás calificado para llevar esa iglesia en Las Vegas, Freddy, si tú ni hablas bien español, pero lo único que tienen es envidia, porque ellos han tratado de hacer esto por muchos tiempos y no tienen el edificio, no tienen el internet, no tienen lo que tenemos nosotros. O sea, al contrario, lo que me deberían decir ellos es, te felicito, Dios, Freddy, aquí estamos para servirte en cualquier cosa, pero no lo hacen y ustedes sí, y por eso a ustedes les doy gracias. Next screen, please, sir. La segunda parte aquí, acepta la bondad de Dios en tu vida. Ahora, enfatizamos mucho eso, ¿no? De siempre darle gracias a Dios por los demás, ahora lo de nosotros. Es un gran pecado no ver lo que Dios hace en nuestras vidas, que es tanto que hace Dios en nuestras vidas. Dice, más vale lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. Eclesiastés 6 y 9. El rey Salomón dijo aquí, más vale lo visible que lo imaginario. ¿Saben qué significa eso? Yo vi un letrero en una camisa de un amigo que es eso. La camisa decía, no importa qué tan mamacita está y qué tan buena esté, te aseguro que en un lugar hay alguien que ya está harta de ella. Porque siempre vemos así la gente. Dices tú, por ejemplo, no, la esposa de este chavo está bien buena, está bien bonita, yo quisiera estar con ella. Pero si un día te la llevaras a la casa y dices, no, hombre, ya prefiero ni tenerla. O sea, siempre queremos lo demás de la otra gente, pero no nos damos cuenta que también ellos tienen sus problemas. Por ejemplo, dices, el césped del zacate de mi vecino es más verde que el mío. Pero si te vas a tu césped de ellos, te das cuenta que tanto trabajo es de mantenerlo, tener que limpiar las cacas, tener que poner el fertilizante, tener que hacer tanto trabajo. Te das cuenta que, o sea, es mejor nomás ver, porque tú te imaginas que es muy bien la vida de los demás. Te imaginas que es muy fácil mi vida mía. Quisiera ser como Freddy, tener. ¿Sabes cómo me siento ahorita? Ando bien enfermo, quisiera nomás dormirme. Pero dije, no, Dios, yo me estoy comprometido contigo y yo tengo que venir a predicar. Aunque tenga fiebre, aunque esté todo enfermo, pero no es tan fácil. O sea, si yo digo, yo quisiera tener una vida tan fácil como la de Javier Torres. Despiértate todos los días en la mañana, correr como él, entrena por todas las veces como entrena él, deprívete de las comidas que como yo y come lo malo que come él. Está difícil. Cada uno tiene su vida difícil y nunca hay que querer tener los demás porque cada uno también tiene su rollo. No todo es fácil como según tú nomás te lo imaginas. La otra parte dice, estén siempre contentos. Hablamos de eso más temprano. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo. Porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses 5 y 16. Y por última, the last one. Can we go on the last screen, please? Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración en la renovación del Espíritu Santo. Pastor, if you get a chance, can you help me close, please? Thank you, sir. Entonces, acabo con esto, hermanos. Yo sé que a veces es difícil darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque pensamos que it's not fair, que no es justo, de que nosotros trabajamos tanto por algo y vemos a los demás que no trabajan tanto por algo y se les da a ellos. Pero te acuerdo que tú no sabes, sinceramente. Tú no estás en sus vidas siempre. Tú no sabes si tal vez ellos trabajaron mucho por eso hace tiempo y apenas hasta ahorita Dios les está dando lo que se merecen. Tal vez hay algo que tú trabajaste mucho, 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 mucho. Entonces se lo dices a Dios y dijiste, bueno, Dios, yo trabajé mucho para obtener este resultado y no me lo diste. Bueno, te glorifico. Y creo en ti, confío en ti y se acabó. Y vas y vives tu vida. Y de repente en 2 años, ¡pum!, te cae lo que tuviste. Y la gente piensa que no trabajaste por eso porque ellos nomás dieron los 2 años, pero no vieron hace 2 años todo lo que trabajaste por eso. Me refiero a que el tiempo de Dios nadie lo conoce. Tú le estás pidiendo a Dios algo hoy y si no te lo da mañana, no te preocupes. Es porque Dios sabe que si te lo da mañana te vas a destruir tú mismo. Sino que dale gracias a Dios nomás y dile, Señor, gracias porque tú estás trabajando conmigo, con mi carácter, con mi madurez, y me vas a dar lo que necesito yo en el tiempo correcto, en el plan correcto, porque tú eres correcto. Entonces, si estás aquí esta noche y tienes alguna envidia en tu corazón, te invito a que conmigo, y si no tienes envidia también de todos modos, levanta tus manos y di conmigo, Padre Santo, gracias por enseñarme. Y te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Yo dejo ir toda envidia y yo bendigo, díganlo conmigo hermanos, yo bendigo todos los que yo envidiaba. Dales aún más, Señor. Dales aún más, Señor. Dales más, Señor. Y gracias por tanto que me has dado a mí. Te bendigo y te glorifico en el nombre de Jesús. Hermano, yo te indico que si tú dijiste esa oración con todo tu corazón, tú has desatado todo lo malo que tenías y te pusiste en una posición para que entonces Dios diga, ahora sí, mi hijo, así te quería ver, ahí te va tu bendición, ya te puedo bendecir. ¿Aprendieron un poco hoy ustedes? Amén, les animo que fue de bendición.